Ana María, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Bueno, quiero decir, la señora es doctora en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, entre otras cosas. Es investigadora principal del CONICET y es la autora de un libro que ayer nos citaba. Ayer charlábamos con el delegado de la Dirección General de Escuelas en San Rafael a propósito que se desarrolló en toda la provincia una jornada para promover el hábito de la lectura y para capacitar al personal docente de la Dirección General de Escuelas e imbuirlo de la importancia que tiene este proyecto que el director Jaime Correas le ha dado y que seguramente será una impronta de su gestión, ¿no?, a esta iniciativa que la doctora Bolsones viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Usted ha estado investigando las maneras en las que se puede estimular el hábito de la lectura en los más chicos, casi diría en los niños, en su primera infancia, doctora.
Sí, durante muchísimos años el equipo, y eso quiero puntualizar, somos un equipo conformado por investigadores de CONICET y de universidades nacionales, de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Buenos Aires, que hace años trabajamos en fracaso escolar. Ajá. Y hemos analizado las causas de fracaso escolar en la Argentina y al mismo tiempo cuáles son los mejores caminos para enseñar a leer y escribir. Y con respecto al fracaso, hemos llegado a la conclusión de que los chicos no comprenden y en la Argentina tienen un desempeño muy bajo en comprensión porque no han sido adoptadas las metodologías adecuadas, porque se dejó de enseñar en forma sistemática a leer y a escribir, y además también se dejó de enseñar comprensión, vocabulario, es decir, la enseñanza que no se hizo sistemática e intensiva como debe ser.
Ahora, doctora, ¿es que se dejó de enseñar o es que se cambió el modo en que se enseñaba a leer?
Se cambió el modo de enseñar y se adoptó un modo de enseñar que en el mundo ya había demostrado que llevaba a retrasos en el aprendizaje y al fracaso. Uh-huh. Entonces, si usted adopta una metodología, una medicina que en el mundo ha sido descartada, sí, porque no funciona, bueno, ¿el resultado cuál va a ser? Mm. El resultado va a ser el que tenemos actualmente, que tenemos un bajo nivel de alfabetización, un país que fue pionero en toda América por la calidad de su escuela pública.
Exactamente, ¿no? Y además también factor de igualador dentro de la sociedad en cuanto a las oportunidades
por
para el desarrollo,
supuesto,
¿no? Importantísimo.
La escuela pública era una escuela de excelencia y una escuela que superaba a la escuela privada.
Está clarísimo. Obviamente, huelga explicar la importancia que tiene leer y escribir, ¿no? Es una cosa elemental. Sin embargo, la forma en que esto se haga y sobre todo el desarrollo de estas habilidades, tanto la escritura como la lectura, también influyen en el desarrollo de la inteligencia de los niños, en el modo en el que empiezan a desarrollar su capacidad de absorber conocimientos.
Sí, inclusive en la organización cerebral. Mm. Es fundamental, por eso que nosotros promovemos el aprendizaje temprano. ¿Por qué? Antes que nada, porque tenemos una población en situación de pobreza, una población importante en cantidad, en situación de pobreza, chicos que no reciben en sus casas la estimulación necesaria para desarrollar habilidades del lenguaje oral y para aprender los principios de la alfabetización.
Esto significa, entonces, que los chicos en sus casas no están recibiendo el ejemplo, digamos, a ver, en la familia no se habla correctamente, no se lee.
No es que no se hable correctamente, no se utilizan todas las formas de discurso. Ajá. No se lee, que además, piense usted que este problema que tiene la Argentina lo tiene ya hace 25 años que empezó la decadencia.
Sí, claro.
Y el fracaso. Entonces ya hay generaciones de padres que ellos mismos apenas pueden leer y escribir. Hoy muchos chicos salen del secundario, si no abandonan,
sí,
leyendo y escribiendo con un nivel bajísimo. Entonces esos padres no pueden ser padres lectores. En otros entornos socioeconómicos, los padres comienzan a leerles a los chicos a edad muy temprana. A los 3 meses ya empiezan a leerles cuentos.
Sí, seguro.
Y esa lectura es diaria. Entonces los chicos desarrollan vocabulario, aprenden formas gramaticales más complejas, organizaciones del discurso que los otros chicos no han aprendido.
No tienen.
Por eso el jardín es fundamental. porque es el momento de mayor plasticidad neuronal. Es el momento que los chicos tienen la mayor capacidad para aprender. Y si no se interviene en forma temprana, esa brecha que se genera y está demostrado en cuanto a vocabulario, ya a los 18 meses, esa brecha empieza a incrementarse y agrandarse. Si usted posterga la enseñanza, como se ha postergado en la Argentina, se pierde todo ese capital, esa potencialidad neurológica y cognitiva para aprender.
Yo decía, adelante.
Y en este sentido, Mendoza es pionera. Mendoza es pionera porque está aplicando un programa que venimos realizando hace muchos años y perfeccionando y que no se ha aplicado aún en el país y que contempla todos estos aspectos del desarrollo infantil temprano. El desarrollo del lenguaje oral, el desarrollo de las funciones ejecutivas, las habilidades cognitivas básicas para el aprendizaje. Usted necesita instrumentos cognitivos, tener una cognición preparada para el aprendizaje. Y eso es lo que se busca al articular, y esto es inédito en nuestro país, este programa, este proyecto que tiene Mendoza es inédito, de articular realmente jardín con primer grado y que haya una continuidad entre ambos niveles.
Luego quedará el desafío de prolongar eso a lo largo de todo el proceso educativo, ¿no? Terminando la primaria y entrando también en la secundaria, obviamente con distintos niveles de profundidad, de amplitud en el abarcar los conocimientos.
Por supuesto que hay que darle continuidad, porque nosotros hemos hecho experiencias, por ejemplo, en el Chaco, y en primer grado los chicos aprendían a leer y escribir en COM, la lengua toba, y en español, y después, por razones ajenas a nuestra voluntad, no se continuaba en esa línea, y en cuarto o quinto grado los chicos estaban igual.
Está claro. Habló usted muy bien del desarrollo de la sociedad, de este tipo de cuestiones y de la evolución que habíamos alcanzado. Y es muy claro decirlo, esto también hay que decirlo, ¿no? Cuesta mucho conseguir estos logros y mantenerlos en el tiempo. Y hablamos de procesos que se miden en décadas, pero se pierden muy rápidamente. En un par de años se puede caer considerablemente en este sentido, ¿no?
Sí, y además hay que resaltar otro hecho, que es también inédito. El gobernador Cornejo se propuso como objetivo de su gestión que los chicos aprendan a leer y escribir. Y el director general de escuelas y los equipos técnicos están trabajando muy esforzadamente, con mucho compromiso, y los docentes mendocinos también, para que este cambio se pueda producir.
Bien.
Y se pueda sostener.
Ahí
es
le iba
muy
a preguntar,
importante, porque sin decisión política,
claro,
y sin compromiso de los docentes, no hay manera de producir ningún cambio.
Bien.
Y los cambios implican mucho esfuerzo, mucho trabajo.
Está clarísimo. Ahí iba a preguntarle un punto, porque hablábamos recién de lo que ocurre en el ámbito de la familia, ¿no? Donde los chicos por ahí no reciben el estímulo. Yo decía hablar bien y me expresé mal. En realidad debía haber dicho, aprenden a hablar sin utilizar correctamente el idioma o no explotan el idioma con toda la potencialidad que tienen, ¿no?
Claro,
pero también hay otra cuestión.
No lo explotan, no tienen recursos lingüísticos.
Claro.
Esos recursos se aprenden y si no se los enseñan, no los van a tener.
Está claro. Hay un estímulo que, a ver, tiene un poder de influencia magnífico, maravilloso, y que puede que esté faltando, y es el hecho de que más allá de todo lo que se puede hacer, cuando un chico ve que sus padres leen, por simple imitación, él también quiere leer, él también quiere admitir, digamos, por una cuestión de simple imitación. Y la pregunta va referida a esto que usted decía recién, en cuanto al compromiso de los docentes, que obviamente no lo vamos a poner en duda, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto los docentes pueden darlo? Porque esto de no leer, la pérdida del hábito de la lectura, es algo que atraviesa horizontalmente a la sociedad, no solamente ocurre en una casa o con un papá que tiene un trabajo, toda la sociedad ha dejado de leer, se ha perdido el hábito de la lectura. ¿Cómo hacen los maestros para inspirar esta circunstancia cuando ellos mismos tienen esa deuda?
Bueno, ese es un tema. Yo creo que los maestros, a través de todo este incentivo que la provincia está y toda esta movilización que está haciendo la provincia, ellos mismos van a volver también a recuperar ese hábito de la lectura a través de leerles a los chicos. De cualquier manera, los chicos, aunque no vean en sus casas a los padres leyendo, si en la escuela les leen todos los días, como se propone desde la Dirección General de Escuelas, si todos los días le leen y hay dos aspectos importantes. Uno, que le lean, pero también es cómo les leen. Y eso es muy importante y es lo que está tratando de instalar la Dirección General de Escuelas. Una modalidad de lectura que al mismo tiempo, por la manera de interactuar con el texto, desarrollan los chicos estrategias de comprensión. Entonces, desde jardín, los chicos van a aprender a comprender textos.
Bien.
Van a aprender mucho vocabulario, porque es fundamental para comprender los textos. Si usted no entiende el significado de la palabra, no puede comprender
está claro,
el texto.
Está claro. Está
entonces, está la progresión del programa, está muy marcada, es un programa de trabajo constante, que ha ampliado los programas de alfabetización temprana al atender a otras habilidades que acompañan y son fundamentales para el aprendizaje, como son las habilidades socioemocionales, que también contempla este programa, y las habilidades cognitivas, que también contempla este programa. Por eso es un programa de desarrollo integral. Atiende a todas las dimensiones del desarrollo infantil temprano y que, como usted dice, muy bien, tienen que seguir desarrollándose, tiene que ser una línea que se siga desarrollando en los otros grados.
Está claro.
Y que siga incrementándose la dificultad de el trabajo para que se amplíen esas habilidades.
Es como un músculo que hay que mantener en actividad, ¿no? Y mientras
perfecto,
más trabaja, mejor responde,
sí,
¿no?
Es un músculo que se dejó de
usar,
trabajar.
Está claro.
Y entonces se atrofia.
La última pregunta tiene que ver, ¿de qué manera los padres que estén interesados en promover o en ayudar a sus chicos, o por lo menos en brindarles estas herramientas, que obviamente no son otra cosa más que prepararlos para el futuro con el que se van a encontrar indefectiblemente en la vida, desde la casa pueden colaborar? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo tendría que ser el entorno en que los chicos vivan en la casa o desarrollen estas actividades en la casa? ¿Qué propone usted?
Sí, tienen material suficiente como para que los padres sigan en la casa leyendo los textos, realizando actividades y juegos con ellos. Hay una propuesta que además es tanto para los docentes como para los padres. Hay material para los chicos, el programa implica material para los chicos, cuadernos con los que van a trabajar, pero también una guía para que los docentes comprendan para qué hacen, cuál es el objetivo de cada una de las actividades, cómo leer cada uno de los textos y cómo trabajar a fondo para que los chicos comprendan y desarrollen estrategias de comprensión. Y esas mismas guías e indicaciones pueden ser utilizadas por los padres para trabajar junto con los chicos. De hecho, se propone articular también esta tarea con la familia para que la familia comprenda lo que se está haciendo, comprenda que todos los chicos pueden aprender a leer y escribir, porque nosotros lo hemos ya comprobado. No importa que los chicos provengan de sectores muy pobres, no importa que los chicos hablen otra lengua, como es el caso de los Tobas, no importa. Lo fundamental es que los docentes enseñen. Es el modo de enseñar. Lo hemos comprobado en muchos lugares distintos del país y con poblaciones en riesgo por pobreza. Y todos los chicos aprendían a leer y escribir en primer grado. Si no lo hacen, es porque está fallando el método de enseñanza. Y Mendoza asumió el desafío de este gran cambio. Es un cambio muy importante y Mendoza es pionera en el país con respecto a asumir este desafío, proponérselo como objetivo. Es muy, muy importante y realmente felicito a los mendocinos porque van a ser un modelo para el resto del país.
Muy bien, Ana María, le agradecemos mucho la gentileza de esta entrevista, ¿eh? Muy amable.
Gracias a ustedes.
Que tenga buen día. Yeah.